Earth Summit in Rio, 1992. 172 countries came together in the United Nations to lay out principles and action plans for forest protection and sustainable development. Another thing that came back from Rio is the music you hear. Roger McGuinn's The Trees Are All Gone from his album Back from Rio. Over the past 20 years, it's gotten even worse for the trees, lying in the path of an insatiable global economy. This week, the United Nations returns. After 20 years for another round, it's being called Rio Plus 20. Will the trees win this time, or the global destruction machine? Join us Wednesday, June 20th, for a bilingual Shift Shapers and Formadores de Cambio as co-host Daniel Kirbine interviews Marcos Arruda, economist who developed the concept of solidarity economy, professor at International University for Peace, leader of the World Social Forum, and editor of the book A Non-Patriarchal Economy is Possible, published by PACS, the Institute for Alternative Policy in the Southern Cone of Latin America. Durante la segunda hora en español, co-host Ricardo Quiroga entrevistará a María Paula Bertolini, bióloga for La Fundación Temaiken in La Argentina. Making Rio Plus 20 produce some real results on Shift Shapers, Wednesday, 4 to 6 p.m. on KBBF FM 89.1, Calistoga, Santa Rosa.
And keep us from the truth. And the trees are all gone.
Buenas tardes, profesor Marcos Arruda. Queremos darle la bienvenida a nuestro programa Shift Shapers, Formadores de Cambio, Medio Ambiente y Futuro. Este programa que se transmite en el norte de la Baja California. Maestro, ¿cómo están por Rio más 20? ¿Cómo han estado las cosas por allá por estos días de cumbre?
Bueno, hemos ya tenido varios días de actividades en la cumbre de los pueblos y estamos preparando el inicio mañana de la cumbre oficial, la acción y las acciones y las presiones sobre los tomadores de decisiones, que son los presidentes o los ministros que van a venir, y por infelicidad la tendencia es que en tres días no hagan nada de más sustancial en términos de cambios del camino de la humanidad sobre el planeta para que se pudiera tener esperanza de una reducción de los riesgos que cubre el planeta en ese momento, a comenzar por el calentamiento global, que la previsión ya no son 2 grados, sino 4 grados centígrados, y la amenaza es muy seria, sobre todo para los países del sur, los países que son más vulnerables, ¿no?
Ya, profesor, quisiéramos... Sabemos que usted es un especialista en economía solidaria y ha traído la propuesta a la cumbre de los pueblos en Rio más 20. Quisiera explicarnos un poco los principios de la economía solidaria que usted está proponiendo.
Sí. Primera cosa es redefinir el concepto de economía en la perspectiva del origen etimológico. Economía quiere decir en griego gestión de la casa, y lo que importa en la casa son sus habitantes y no las paredes o la decoración. Entonces, una economía que centra su atención en el bien vivir de la gente, atender y responder a las necesidades de la gente, donde la ganancia ya no sea un fin, sino un medio. Segunda cosa es cambiar el sistema de propiedad y de gestión de la economía, democratizar la propiedad, vincular el derecho a la propiedad y a la gestión al trabajo y no al capital. Si uno trabaja, tiene derecho a poseer los medios de producir su trabajo, sus productos, y de compartir, si hay otra gente, la gestión del emprendimiento que está produciendo. Ese es el segundo punto esencial. El tercero, entonces, es la toma de decisiones compartidas, incluso la decisión de la remuneración de la gente. Hay una parte del presupuesto que incluye incluye el trabajo humano. Sin embargo, al final del año, cuando hay excedentes, el grupo entero, todos los asociados y asociadas, participan juntos de las decisiones sobre qué hacer con el excedente. Cuarta cosa es que ningún emprendimiento se quede aislado, que todos ellos se articulen y busquen complementarse en la diversidad. Entonces, ese es un principio clave de la economía solidaria, es que se puede aceptar economías solidarias, que la diversidad basada en los mismos principios sea respetada y que ese gran valor que es la complementariedad de lo diverso prevalezca sobre el tema de la competencia y de la uniformización. Y finalmente, con esto tú puedes ver o visualizar la idea de cadenas productivas y redes de colaboración solidaria, donde se crean mercados sociales, mercados donde los precios son formulados, generados a partir de una perspectiva de ganar el que vende y ganar el que compra. A esto llamamos gana-gana, y no el gana-pierde dominante en el sistema del capital.
El sistema de capital.
Esto quiere decir, entonces, que hay que concebir un otro papel para el dinero. Él va a jugar un otro rol que no es el de acumular valor, sino de representar trabajo humano y de ser un símbolo, ¿verdad?, de productos y no ser una reserva de valor a través de intereses y de ganancias para gente que no trabaja, que no produce, que sería el sistema financiero.
Profesor.
Entonces hay que concebir una otra finanza que sea solidaria y hay que concebir un dinero que sea descentralizado.
Profesor.
Las comunidades, perdona.
Profesor, quisiera preguntarle en aras del tiempo, a nivel, estamos frente a un contexto de globalización económica. ¿Qué es necesario cambiar en las autoridades, en el sistema económico mundial para llegar a una economía solidaria global?
Sí, esa es la perspectiva, pero es esencial hacer una transferencia del eje central del desarrollo de las grandes empresas y corporaciones globales y de los estados nacionales hacia las comunidades. Pensar el desarrollo a partir de las familias y las comunidades, reconstruir la globalización desde la base social, desde lo más local, y desarrollando un empoderamiento de los actores sociales que producen para que ellos sean el verdadero sujeto del desarrollo y planificadores de los procesos de desarrollo local, municipal, estatal, nacional, hasta lo global, en lo cual los estados ganan un papel diferente, que es un papel de orquestador de la diversidad. Ellos, que tienen una visión más amplia, son capaces de articular, de compensar desigualdades y de hacer una armonización de esa diversidad de comunidades que producen cada una en su camino, haciendo intercambios regionales, respetando los límites de los biomas y ecosistemas a nivel local, y los gobiernos de más alto nivel haciendo la armonización de todo esto en un plan de desarrollo común a toda la nación, por ejemplo.
Ya, profesor, en ese momento, si miramos alrededor del mundo, ¿dónde podemos encontrar un contexto político donde se esté desarrollando economía solidaria en cualquier país del mundo?
tenemos ensaios de esto. En Ecuador, por ejemplo, ya está en la constitución del país la economía solidaria, ya hay prácticas bastante generalizadas de economía solidaria. Acabamos de salir de un encuentro latinoamericano y caribeño de la red intercontinental de promoción de la economía social solidaria. Y personas de Venezuela, de Ecuador, de Bolivia y también de otros países han relatado sus experiencias que van bastante promisoras. En Brasil igual tenemos 27 estados, en todos ellos tenemos redes de economía solidaria, tenemos una Secretaría Nacional de Economía Solidaria que es parte del gobierno y está ubicada en el Ministerio del Trabajo temporariamente. En Francia ya hay un Ministerio de Economía Solidaria. Entonces hay una expansión sorprendente de todo lo que son nuevas iniciativas económicas que son marcadas por la cooperación, la reciprocidad positiva, la solidaridad, el apoyo mutuo, la perspectiva del gana-gana en lugar de la competencia y la guerra que es la economía del capital.
Profesor, una última pregunta.
La experiencia del ALBA en América Central, Caribe y más Bolivia es también una experiencia de economía solidaria, donde 5 países están intercambiando bienes y servicios o directamente con escambo, producto por producto, o entonces usando una moneda, una unidad monetaria creada para evitar el uso del dólar o del euro, es el sucre, y el sucre tiene entonces una cámara de compensación en que los valores que son registrados para una transacción entre países son convertidos en sucres y después reconvertidos en la moneda nacional, de tal forma que no se usan las monedas fuertes del hemisferio norte.
Un par de puntos.
Experiencia regional macro de economía solidaria.
Profesor, un par de puntos más. ¿Y cuál es la visión de la economía solidaria frente al concepto de crecimiento, frente a la limitante de los recursos naturales, y cuál sería la función del sistema financiero dentro de este nuevo contexto?
Buenísimo. El tema crecimiento es fatal en el capitalismo porque todo lo que se está discutiendo en Río más 20 no es otra cosa sino business as usual, esverdeada por el adjetivo verde. Pero en verdad no hay cambio ninguno, es más tecnología y más mercado y la mercantilización de los bienes comunes de la naturaleza. Nada de esto va a traer cualquier solución de largo plazo para los problemas ambientales y sociales del mundo. Antes va a profundizar los problemas. Entonces la economía solidaria, al revés, ella plantea límites al crecimiento. Hay un planteamiento hacia el hemisferio norte, que es que el norte global reduzca la producción, haga un proceso de decrecimiento, puesto que el norte consume 86% de todo lo que es consumido en el mundo, solamente por 20% de la población mundial. Entonces, por un lado, tienen que reducir su consumo y por otro, tenemos que encontrar formas de redistribuir el excedente que es consumido en el norte por los necesitados del sur global, que están tanto en el norte como en el sur. A esto, y en el sur Os países mais pobres, o que têm alto índice de pobreza, necessitam crescer, então que esse crescimento seja planificado. A planificação é um elemento clave da economia solidária e faz parte da democratização do poder político. Que haja planificação participativa, começando de las comunidades locais. E com uma lógica muito importante, que é de lo que chamamos economia de lo suficiente. Em termos materiais, de bienes materiais, temos que poner frenos em el crescimento a partir de uma reconversão de la actitud de los consumidores e consumidoras com base em la consciência de la necessidade de simplicidade, de frugalidade, de sobriedade feliz, que uno defina limites a su consumo e se sinta abastecido com todo o básico para bem viver. Essa é a lógica respeito ao crescimento. Em relação às finanças, basicamente, creemos que a largo prazo ou a mediano prazo necessitamos convertir o sistema de bancas e financeiras privadas em um sistema doble, em que tengamos bancos comunitários, como é o caso de Brasil, de Venezuela, em que as comunidades são as associadas e gestoras del banco e as que manejam o dinheiro da comunidade em benefício da mesma comunidade. E um segundo nível, que seriam bancos estatais de desenvolvimento, para orientar os excedentes estaduais ou nacionais de forma harmônica para atender a necessidades de capitalização dos bancos comunitários. Com isso, temos um processo, uma lógica de finanças solidárias complementada com moedas complementares que as comunidades criam por elas mesmas para ser intercâmbios a nível local, não? Moedas sociais manejadas por as mesmas comunidades, rompendo com qualquer ilusão de monopólio estatal do dinheiro.
De monopólio.
O dinheiro é médio e não fim.
El dinero como medio y como fin. Profesor, yo quiero dar las gracias por esta sección en español, ya sabemos de su limitación de tiempo. Quisiera pedirle un último mensaje para toda esta ciudadanía inmigrante hispana que se encuentra en los Estados Unidos de alguna manera presa del sistema de consumo y del sistema financiero. Un mensaje final para toda esta comunidad hispana que también aspira a tener un desarrollo sostenible.
Querida gente, yo viví en la misma condición de ustedes quando estava em exílio em Washington, D.C., e eu sei bem quais são os dramas que vivem vocês, que ainda estão empeorados agora com a crise econômica, que ha distorcionado totalmente os recursos públicos dos impostos para alimentar os mesmos que han criado a mesma crise e agora têm mais e mais recursos para continuar endeudando vocês. Há que criar uma nova lógica, cortar o mais possível a ideia de depender de crédito para consumir e buscar consumir o que é possível dentro dos recursos que vocês têm. Um dos dramas da economia mundial hoje é o endeudamento não só de Estados, sino também de famílias. Estados Unidos, creio, está mais allá em endeudamento que qualquer outro país. E a outra coisa é que aqui em Rio estamos avançando em las discussões e em el compartir de caminhos alternativos. Temos três movimentos que são de muita esperança, muito promissores: o de economia solidária, o movimento de las ecoaldeias, que son formas cooperativas y ecológicas de organizar la vida en comunidad en áreas rurales. Y tenemos también un movimiento internacional llamado Ciudades en Transición, y queremos invitar a ustedes a conocer a través de internet y quién sabe ustedes también desarrollar iniciativas semejantes de convertir sus barrios y sus aldeas y ciudades en ecoaldeas, ecociudades, ecobarrios, donde el bien vivir y la armonía con la naturaleza prevalezcan y generen alegría, bien vivir y felicidad a toda la gente.
Profesor, en nombre de Chip Chase, Transformadores de Cambio, quiero darle gracias y le pido el favor que no se vaya para continuar en inglés con el señor Daniel Corbine, que va a continuar con usted. Mil gracias, soy Ricardo Quiroga y a usted le agradezco por estar en 89.1 KBF del Norte de la Bahía, una emisora independiente y comunitaria. Muchas gracias, maestro, y un abrazo.
Igualmente.
Y ya tenemos aquí la presencia en los micrófonos de María Paula Bertolini, quien está directamente en Río Más 20. María Paula, muy buenas tardes y bienvenida aquí a nuestro programa del Norte de la Bahía.
Buenas tardes, un gusto compartir con ustedes, con la audiencia de América Latina y de Estados Unidos.
Bueno, María Paula, primero que todo te damos las gracias porque te has convertido en la corresponsal de este programa allá en Río. Ella nos ha hecho posible el contacto con el profesor Marcos Arruda y estamos infinitamente agradecidos por ese contacto y todo ese apoyo que nos has dado desde allá.
El destino, digamos, que me hizo conocerlo y, bueno, se dio la oportunidad, así que con mucho gusto.
Aquí acabamos de compartir con la audiencia la entrevista que hicimos y realmente la propuesta de Marcos Arruda tiene todo un peso y toda una significancia para nosotros que estamos inmigrantes y que tenemos de alguna manera aquí una lucha, ¿no? Pero, María Paula, ¿cómo ha ido esto de Río Más 20? ¿Qué nos puedes decir en que hoy, entiendo que hoy llegaron los presidentes, es posible que lleguemos a algún acuerdo en Río que beneficie realmente el medio ambiente?
Y hay dos discursos muy diferentes. Yo estuve participando de la Cumbre de los Pueblos casi todos los días. Participé de la cumbre de los stakeholders, digamos, de todas las ONGs alineadas o por parte de las Naciones Unidas. Pero en ambos espacios se habla de lo mismo, no a nivel de Naciones Unidas, ¿no? En ambos espacios, tanto en la Cumbre de los Pueblos como en la cumbre de las ONGs, se está hablando de un rechazo hacia la economía verde, que es la propuesta oficial, digamos, inclusive la propuesta, el lema acá en Brasil oficial es crecimiento sustentable. Entonces, el crecimiento económico o propiedad económica como primer punto de eje de la discusión, luego inclusión social y por último protección de la naturaleza. Entonces, justamente lo que se habla de un desenvolvimiento y no un crecimiento, un desarrollo y no un crecimiento, ¿no? Uno crece hasta una cierta edad y después se desarrolla. Entonces, una diferencia grande es esa, digamos, es que no se propone un crecimiento económico, sino se propone un desarrollo. Un ser diferente.
María Paula, quisiera preguntarte, ¿qué se dice de la ausencia de los grandes líderes del mundo como el presidente de los Estados Unidos y la representación del Parlamento Europeo? ¿Faltaron realmente allá?
Faltaron realmente allá. Recién me acabo de enterar que también nuestra presidenta se fue antes. Se habla de un fracaso, en realidad, de la cumbre ya de antemano, porque el documento que se persecución adolece, o sea, no tiene, justamente han extraído de ese documento párrafos que eran los conflictivos, y es un tratamiento muy superficial de todos los temas. Por ejemplo, se lleva solamente a la erradicación de la pobreza, por ejemplo, no se habla de educación prácticamente, se logra incluir un párrafo al final, pero no hay como un pesimismo, ¿no? Un pesimismo generalizado del desenlace. Pero al mismo tiempo hay esperanza en poder trabajar desde las bases y de manera más organizada que antes. Y lo que yo noté es una concordancia de los pensamientos de todos, digamos, de todos los sectores sociales, en cuanto a que hay una crisis civilizada. Marina Silva, bueno, tuve la oportunidad de escucharla varias veces, y habla de eso, lo mismo que Leonardo Boff, una crisis de valores, una crisis de espiritualidad, y todos están hablando de lo mismo, y eso es positivo porque hay un acuerdo de todo el resto, ¿no? Hasta de la comunidad científica, y no se habla de una crisis ambiental, sino más bien una crisis de valores, más.
La crisis, podemos hablar de una crisis de la civilización en el contexto. ¿Por qué me gustaría, si puedes aclararnos un poco, la diferencia entre la economía verde y la diferencia entre la economía marrón, que llaman, o la economía clásica?
Claro, la economía verde plantea cambios de maneras de producir, pero de seguir produciendo. Digamos, nunca se habla de dejar de crecer o de dejar de consumir, se habla de seguir haciendo lo mismo, pero de una manera diferente, utilizando metodologías amigables con el medio ambiente, pero no bajando el nivel de consumo y de crecimiento económico.
María Paula, ¿qué se pudo ver en el acto acerca de las inequidades del sistema político, de la desigualdad en el poder político del mundo?
¿Puedes volver a repetir la pregunta?
Sí, te preguntaba que
¿qué se pudo... ¿qué quedó en las actas o en la declaración final acerca del el poder político del mundo, del desequilibrio en el poder político, hablando exactamente del enorme poder militar concentrado en las naciones del norte y el poco compromiso que ellos tienen con el cambio climático y con este drama de la Tierra?
Sí, yo no tuve, no todavía no accedí a ese documento final que tú hablas. Sí, o sea, no lo accedí en detalle, entonces no te lo puedo contestar a la pregunta.
Oye,
la verdad que no, con muchas cosas, hay bastante desorganización, bastante falta de información, no hay un sitio que nuclee información, los espacios están entre sí muy alejados. Lo que sucede en la Cumbre de las Naciones y en todo lo que es estar con las Naciones Unidas y las ONGs que pertenecen al ECOSOC, que son las que pueden participar de este proceso de Naciones Unidas, están a 50 kilómetros del lugar donde sucede la Cumbre de los Pueblos, y al mismo tiempo no hay una única fuente de información. Entonces realmente es difícil acceder a los documentos el día a día, ¿no? Tampoco estamos, yo misma no estoy formando parte de grupos grandes, entonces somos argentinos, hay muy pocos. Hay mucho de América Latina dentro de la Cumbre de los Pueblos, hay un 80% que son brasileros, o sea, es Brasil. Entonces tampoco es muy representativo, ¿no?, la cumbre. Y por lo tanto, no, sí, es lo que sucede en Brasil por ahí y no el resto de lo que está pasando a nivel de cada uno de los países en lo que es la gestión. Así que bueno, lamento no poder ayudarte con esta pregunta.
No, está muy bien, María Paula, muchas gracias. Y podemos seguir hablando de... respecto a la economía verde, hay todo un movimiento de los grandes grupos financieros para economizar los recursos naturales. Hablamos un poco de eso.
Sí, hay muchas propuestas de distintas empresas y multinacionales y locales con propuestas de nuevas tecnologías, pero siempre al servicio de aumentar la producción, ¿no? Y por eso, bueno, se habla mucho acá en el otro lado de lo que es la soberanía alimentaria más que la salud alimentaria. Hay mucha dicotomía en los términos, ¿no? La economía verde propone una salud alimentaria y la contraposición es la soberanía alimentaria, ¿no?, que es los recursos manejados por los propios gobiernos de cada uno, digamos, en donde la jurisdicción de los recursos es propia de ellos. Entonces, la economía verde plantea más tecnología al servicio de consumidores que no son de donde se extraen los recursos.
Ya, muchas gracias, María Paula. Ahí quisiéramos comentar a los oyentes pues que esto de la economía verde está generando también una gran dinámica a nivel de bolsa, con la posibilidad de emitir bonos por captura de carbono que van a ser vendidos en el sistema financiero y van a entrar en la rueda especulativa de la economía verde. ¿Has escuchado algo de eso allá en Río? ¿Se ha planteado eso?
No. Te cuento que, digamos, todo el planteo de donde he participado, que es la Cumbre de los Pueblos, es mucho más profundo, es más filosófico, ético, y digamos, se menciona de manera superficial lo otro porque se lo considera que no se puede enunciar, digamos, ¿no? No podés hilar fino si partís de los conceptos básicos de economía verde, porque ya es de más abajo que hay que cambiar, ¿no? Entonces se habla de otro nivel, como dos lenguajes distintos directamente, no hay un acuerdo ahí.
María Paula, muchas gracias por esa respuesta. También quisiera, tengo una duda, ya que tú eres de Argentina, de Misiones Argentina, y ¿cuál es la situación de Argentina con la situación de los polos, la situación de los glaciares? ¿Cuál es la situación en este momento de esa zona del continente suramericano?
Sí, en Argentina no se habla tanto, de lamentablemente, ¿no?, de cambio climático. Si bien hay comisiones, hay instituciones que trabajan en eso, pero a nivel de la gente no está muy difundido, no se trabaja mucho. No se ven cambios así grandes en ese aspecto todavía, y tampoco se difunden demasiado. Yo personalmente no veo impactos grandes todavía.
Se conversó en la cumbre de los pueblos acerca del impacto que está teniendo la Amazonía con toda esta siembra de cultivos,
sí,
transgénicos, la soya.
Sí, mucho, y sobre todo sobre la modificación del código forestal actual en Brasil, que justamente se aprobó un cambio radical en la legislación ambiental de la Mata Atlántica y lo que es la Amazonía, permitiéndose ahora, por ejemplo, deforestar mucho más, hacer las márgenes de los arroyos. Es una, había un porcentaje que se tenía que dejar de latifundio o propiedad en pie, y ese porcentaje ahora es mayor lo que se permite deforestar. Es toda una legislación que retrocede muchos años y da pie a justamente el desarrollo de emprendimientos hidroeléctricos y mineros dentro de las áreas protegidas. Entonces hay una movilización muy fuerte de todas las ONG, instituciones también del gobierno, o parte de algunos senadores, que están luchando para que se haya tomado una medida cautelar ahora la presidenta antes de esta cumbre, pero solo es una medida cautelar. Están luchando para que realmente se revoque esa legislación que va en contra justamente de todo esto que se está hablando en la cumbre. O sea que Brasil mismo está adoptando políticas contrarias a los discursos que hoy misma la presidenta dijo.
Es bien complicado y muy claro lo que nos dices. Quisiera hacerte un par de preguntas finales. La economía de América Latina ha estado creciendo en base a la extracción masiva de recursos naturales, la minería en Colombia, el petróleo en Venezuela, el gas en Bolivia. ¿Qué se habló acerca de eso en la Cumbre de los Pueblos?
Sí, se habló mucho de la soberanía, del manejo de la soberanía de los recursos y el manejo de los recursos por parte del Estado, de esa necesidad. Bueno, lo mismo la soberanía alimentaria. Y de la no producción de alimentos, entre comillas, como la soja, por ejemplo, que justamente no cumple con el objetivo de paliar el hambre en el mundo, ¿no? Y, bueno, eso.
María Paula, pues, muchas gracias. Solamente la última pregunta que quisiera hacerte es, ¿hay algún país de América Latina que esté haciendo las cosas bien o más o menos bien?
Y sí, en la cumbre, te vuelvo a comentar que lamentablemente no hubo mucha representatividad. Sí hubo compañeros tuyos, Colombia estuvo presente, Bolivia, en relación a los pueblos originarios, que hubo también mucha representación de la Amazonía y de distintos grupos y pueblos de Brasil. Pero el resto de los países de América Latina, por lo menos en la cumbre de pueblos, no estuvo representado. Por lo tanto, no hubo manera de conocer esas realidades y de compartir experiencias, pero bueno, por lo que uno sabe, Bolivia es un referente importante tanto a nivel de constitución como en prácticas altoandinas, y se lo menciona como en varias oportunidades, se lo mencionó como un ejemplo de querer cambiar desde las bases el modelo económico.
Gracias, María Paula. Pues María Paula, quisiera darte las gracias en nombre de toda la audiencia de KBBF, nuestra emisora comunitaria del norte de California, la primera radio bilingüe que se fundó en los Estados Unidos, y quisiera invitarte a enviar un mensaje final a toda la, la audiencia de KBF aquí para los hispanos que vivimos acá, que somos más o menos unos 2.5 millones en California y en el norte como 1 millón?
Sí, pero volver a lo originario, ¿no? Al sentimiento de relación con la naturaleza como parte de la naturaleza, como nuestra madre. Se habla mucho de la madre de la naturaleza por el cuidado que una madre o que cualquier individuo, ser humano o organismo presta a su hijo, ¿no? O sea, el volver a o tratar de entrar en contacto con esa, con ese sentimiento y formando parte de, sintiéndose parte de un sistema, ¿no? Y a partir de esa relación, o trabajando esa relación, que es primaria y que todos la tenemos, todo lo demás es fluye, ¿no? Es mucho más entendible el resto de las formas que tenemos de relacionarnos con esas. De unirse, ¿no? De unirse porque estamos en una crisis importante y nosotros somos seres sociales, entonces necesitamos sí trabajar en red, en conjunto, y siento que cada vez hay más gente que piensa lo mismo, digamos, la mayoría está pensando así, y por lo tanto juntándonos nos fortalecemos, y es la manera de poder generar cambios desde las bases.
Ya, gracias. Bueno, recordemos a la audiencia, estamos hablando con María Paula Bertolini, ella es bióloga de Argentina, de Misiones, alta experiencia trabajando con áreas protegidas, una ambientalista, y está asistiendo a la Cumbre de Río. Estamos compartiendo estas palabras con ella. María Paula, no quería dejarte ir sin preguntarte acerca de, ¿has conocido algo del papel de la delegación de México en esta Cumbre de Río?
No, nada.
¿Lo que has encontrado?
En la Cumbre de Pueblos no estuvo presente.
No estuvo México presente.
En los talleres que he participado, no
ha habido delegación.
No.
Bueno, María Paula, pues de mi parte un abrazo muy grande de toda la, en nombre de la audiencia de KBF, en mío personal, ha sido nuestra corresponsal, nos has tenido mucha paciencia, a base del correo electrónico nos hiciste el contacto con Marcos Arruda, te lo agradecemos infinitamente. Pues nada, muchas gracias y vamos a seguir adelante en esta lucha que tiene otro brazo acá, y aquí tienes una puerta abierta en KBF.
Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, también por la oportunidad de compartir estas experiencias. Y bueno, cuando quieran, todavía me voy a quedar unos días más, así que si tengo la oportunidad de conocer a más personas y hacerte nuevos contactos, con gusto. Y bueno, mañana, ahora estoy por incursionar más en la otra cumbre, ver un poco qué está pasando, y así que bueno, con gusto estoy a tu servicio para otra oportunidad, si es que lo quieres.
María Paula, muchísimas gracias por estar aquí en KBF, y un abrazo para ti, y que tengas una muy agradable final de Cumbre de la Tierra. Gracias por estar en KBF.
Bueno.
Muy bien, acabamos de tener esa entrevista interesante, corresponsalía, María Paula Bertolini, una mujer luchadora por los derechos ambientales, por la madre tierra. Está directamente en Río de Janeiro, en la cumbre Río más 20, en esa cumbre que Naciones Unidas ha convocado para discutir la Agenda Global para el Desarrollo Sostenible, y nos ha dado una visión de primera mano, la visión que seguramente no vamos a encontrar en los medios comerciales de comunicación, y que la tenemos aquí a través de KBF, del esfuerzo comunicacional que hacemos. No nos queda más esta tarde que desearles un feliz día, una inmensa reflexión acerca de nuestro estilo de vida, la forma como estamos llevando el planeta, y la reflexión de que hace 20 años en Río, del 1992, éramos 5.500 millones de habitantes en la Tierra, y 20 años después somos 7.000 millones de habitantes, y estamos creciendo a un ritmo de 100, 110 millones de habitantes por año, es decir, vamos a tener en 10 años otros 1.000 habitantes, nos vamos a hacer 8.000. En fin, este ha sido Ricardo Quiroga y este ha sido Chip Shaper, Formadores de Cambio, su versión Medio Ambiente y Futuro en Español, de este miércoles 20 de junio. Ha sido un placer, muchas gracias.